recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes y bienvenido a esta mesa de trabajo del Proyecto 15 hoy. En vivo, estamos acá en Radio Amadeus 91.1 y nos acompaña en la consola, como siempre, nuestro gran amigo Ricardo. Estamos prácticamente entre amigos acá, como diríamos en el bar, ¿viste? Pero con mucha información, con mucha data sobre todo lo que está pasando en el país y sobre todo lo que va a pasar en los próximos días también, porque ya se acercan las elecciones y bueno, cada día estamos más cerca de develar el misterio quién va a ser el futuro presidente de la Argentina. Bueno, vamos a presentar a Miguel Romano. Miguel, bienvenido.
Hola, Jorgito. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo les va, Andrés? Pero Jorge, Tanito, Andrés, querido.
Andrés, Elía, Jorgito Tedesco y Jorgito también, que acaba de venir de la rural. Como todos sabrán, hoy Jorge, ¿por qué no decís qué número es de inauguración de la rural? Ciento y pico, ¿no?
Sí, yo te digo que no me lo acuerdo.
135,
creo. 135, puede ser.
Por ahí.
Lo que se ve es que la exposición está
a full.
Desbordada, sí, a full. No hay lugar para estacionar, no hay lugar casi donde comer. Y se acerca el fin de semana, va a explotar, obviamente. Y bueno, estoy presentando en el pabellón Ocre una raza ganadera que se llama Blonde de Quitén.
¡Ah, qué lindo!
Es una raza que es de origen europeo, es una raza que es de doble musculatura, una raza continental se la denomina. ¿Continental por qué? Porque está en el continente europeo, no es, digamos, de las islas británicas, ¿no? No es ganado británico. Y es una raza que se utiliza para cruzamiento estratégico. Yo lo he probado tanto en Buenos Aires con razas británicas como Angus y Hereford y sus cruzas, y en el norte, en la provincia de Corrientes, en Alvear, lo he probado con Braford y con Brangus, y también con animales cebucinos, ¿no? Con Brahman. Y bueno, imprime mucho, genera mucha carne, al tener doble musculatura, es un animal que se engorda muy rápido, es una cría que es ideal como para ponerla en un feedlot. Hoy cabe destacar de que prácticamente toda la hacienda, más del 50-70%, está saliendo de feedlot para consumo, porque ya no se utiliza más el engorde exclusivo a pasto, excepto el que es para novillo gordo de exportación. Claro. Y por una cuestión de acuerdos con la Comunidad Económica Europea y con Estados Unidos, tienen que ser animales que no hayan comido granos.
Exacto.
¿Por qué? Porque tienen menos colesterol esos animales, ¿no?
¿Es de exportación ese tipo de
esta de raza es ideal para exportación?
Claro.
¿Por qué? Porque tiene menos grasa, y al tener menos grasa tiene más carne, más músculo, y la grasa obviamente que se la podés dar con el alimento con suplemento balanceado, digamos. Claro. Con el alimento balanceado, cuanto más aceitoso es el alimento que vos le das, con oleaginosas, los animales más grasa cargan. Pero hay que tener cuidado, hay que tener un balance como para que el animal no se pase,
claro,
de grasa.
Un equilibrio, claro.
Exacto. Claro. Así que bueno, estoy en el pabellón Ocre, y aquellos que quieran venir van a ser bienvenidos, los voy a poder recibir. La cabaña que está presentando esta raza con estos animales es la cabaña Curutué. Y bueno,
¿alguna página, algún lugar donde la gente pueda escribirte y hacerte consulta?
Sí, me puede ubicar en un foro de Blonde de Quitén. Y simplemente con mi nombre y apellido ya me ubican por Google y ahí le van a aparecer datos para hacerme consultas.
Bárbaro.
Pero bueno, espero que hoy que va a haber una sorpresita con algunas entradas que vos tenés.
Sí, bárbaro.
Los afortunados en el sorteo.
Pucho, una pregunta: estas carnes, estos animales raros, ¿hay acá, cómo se llama, Kobe o Waigú? Kobe o Waigú, esas razas japonesas. ¿Se cría acá?
Wagyu hay. Sí. Hay animales Wagyu en Palermo. Lo que ocurre es que la raza Wagyu, que en sí no es una raza específica, sino que la han ido creando los japoneses para generar animales de muchísimo marmoreo. Muchísimo marmoreo. Tiene un marmoreo, una cantidad de grasa, como decirte, 50% de grasa, 50% de carne.
¿El valor de eso es?
El valor es superlativo. El semen y los óvulos fecundados que se comercializan salen mucho dinero. Los vientres también, porque obviamente los vientres no se usan para dar crías, se usan para como dadores de ovocitos, ¿no? Y esos ovocitos, a través de la técnica llamada FIV, fecundación in vitro, se utilizan para ser fecundados con distintos padres y se transfieren, se hace una transferencia embrionaria hacia animales que son de rodeo general. Y lo que nace, lo que terminan haciendo, es un animal puro de la raza que se quiere buscar. De esa manera se abarata la formación de un rodeo de pedigrí. Me explico, porque si no, armar un rodeo de pedigrí es desembolsar una billetera enorme, porque vos tenés que comprar la hembra y tenés que comprar el macho y tenés que armarte un rodeo de varias hembras para que tengan un macho que no esté cruzado con esa hembra.
¿Y eso se comercializa en Argentina o es todo exportación?
Acá en Argentina yo tengo un amigo que, por ejemplo, está cruzando, tiene un proyecto, él está haciendo cruzamiento de Angus Colorado con Padre Wagyu, y está llevando el proyecto a un puro por absorción. ¿Esto qué quiere decir? Para que ustedes me entiendan, después de la quinta generación se consigue un puro absorbido. Uno tiene una hembra, digamos, común de raza Angus o de cualquier otra raza, y la cruzas con un puro de pedigrí, con un padre puro de pedigrí. La cría que te da se la denomina F1. El F1 tiene 50% de pedigrí de la raza, heredado por el padre o por la madre, y el otro 50% es la otra raza, puede ser un rodeo general también. Con la absorción que se va logrando en la próxima generación, es decir, cuando esa hembra está en condiciones de dar cría, o sea que acá lo que hay que esperar es tiempo, uno tiene que invertir, pero en tiempo. Esa hembra comienza a ser productiva biológicamente a los 18 meses aproximadamente.
Qué bárbaro.
Y recién ahí se le puede dar servicio con otro padre distinto para que no haya inbreeding, para que no haya cruzamiento de sangre, y se obtiene lo que se denomina el F2. Una vez de que vos tenés esta segunda cruza, tenés que esperar nuevamente a que pueda dar cría
y
la cruzas y lográs el F3. ¿Qué es lo que estás transfiriendo? Transferís en la primera cruza el 50%. En la segunda ya estás transfiriendo el 25. En la tercera estás transfiriendo el 12.5. En la cuarta estás transfiriendo el 6.25. Y en la última, que viene a ser el F5, o puro por absorción, conseguís lo que se denomina el puro por absorción, que se obtiene con la mitad del 6.25. Es decir, que obtenés un 3 con décimas. De esa manera vas logrando un rodeo puro, puro. ¿Por qué? Porque va absorbiendo. Y, a ver, esto es un proyecto que generalmente se utiliza hasta lograr, en las generalidades, el puro controlado. No, el puro controlado es el F3. ¿Por qué? Porque lo otro es muy largo. Lo otro es larguísimo. Porque vos imaginate que tenés que esperar a la cría alrededor de 2 años para que pueda quedar preñada. Y además de quedar preñada, tenés que esperar los 9 meses para que dé la cría. Claro. Y recriarla, o sea que es un proceso muy largo.
Muy lento, claro.
De acá de que las cabañas que tienen mucha trayectoria, que tienen mucho tiempo en genética, son muy valoradas. No es lo mismo una cabaña nueva de hace 20 años que decir, bueno, estoy comprando genética de una cabaña que tiene 3 generaciones, tiene 100 años con la raza. ¿Me entendés?
Claro.
Ahora, generalmente se lo utiliza para hacer el F3, que se denomina puro controlado, ¿no? Porque, bueno, es un tiempo prudente. Hacer un puro por absorción generalmente no se hace mucho, o se hace en poca escala, digamos.
Miguel, te hago una pregunta, Miguel. Viste que hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro amigo...
Sí, Jorge Tedesco, Jorgito combatiente.
Tedesco, ¿no? Después de tantos años que no nos veíamos.
Que no nos vemos, del BIN 5.
Sí, mira, está más joven, está más alto.
Rubio,
es
parecido
rubio
a Beckham.
Y ojos verdes, es increíble. Beckham no existe al lado de Jorgito. Hay un tema que vos querías tocar con él, ¿verdad?
Claro, hay un tema, el comunicado, Jorge, que salió hace poco, así de improviso, que te saco de cualquier lado, porque no es solo los combatientes, hay... Sí. Hemos trabajado conjuntamente en un montón de proyectos cuando estábamos en la legislatura, él en el Congreso y presentando desde el Cenotafio, Hospital de Trauma. Contanos un poco, Jorge.
¿Por qué no contás la historia del tema de Malvinas?
¿En
qué, el tema de la guerra, cuando vos comenzaste, cuando estuviste en Malvinas y cómo se sucedieron los hechos más importantes? Y lo que vos notaste sobre esta guerra, ¿qué es lo que te dejó de la guerra esta?
Primera cosa, no va a alcanzar el tiempo.
Hacer un
resumen sucinto es dejar muchas cosas fuera.
Fuera, sí.
El tema, como para resumirlo, como título, para poner en contexto, es lo que yo siempre digo cuando vamos a dar charlas en alguna escuela o en algún evento. Fueron 5 guerras.
¿Cinco guerras?
5 guerras.
Qué bárbaro.
Una guerra la libró el ejército, otra guerra la libró la armada, otra guerra la fuerza aérea.
La marina.
Otra guerra fue contra los ingleses.
Sí.
Y la quinta, esa la libramos todos por igual, que fue contra el clima.
Contra el clima.
El clima.
La adversidad del clima.
La adversidad del clima hizo estragos en todo.
Viste que se comentó que estuvieron faltantes de armas, municiones, todo. ¿Eso fue real? O
¿quiénes?
Los argentinos.
Por eso ahí entra la denominación de las 5 guerras, porque cada fuerza en aquel momento hizo su propia batalla con sus propios elementos, donde descubrimos que muchos de esos elementos no eran compatibles con las otras fuerzas.
Claro.
Entonces, Infantería Marina tenía sus obuses, que ejército también tenían, pero había diferencia de calibre. Entonces, si se te rompía la pieza o si te quedabas sin munición, la de al lado no te servía.
No me digas.
Esto, por eso arranqué diciendo fueron 5 guerras, cada uno hizo la que pudo.
Y para terminar, ¿no? con después vamos a que la mesa continúe.
No
con
sin
las
esmero,
claro.
quiero aclarar.
Por ejemplo, un reconocimiento concreto hacia los excombatientes, o todavía hay una asignatura pendiente del Estado hacia los excombatientes.
¿Le debe
algo todavía el Estado?
Sí, no.
Todo.
Debe todo.
Todo.
Absolutamente todo.
Todo.
Entre lo que intentó dar y lo dio mal.
Y lo dio mal.
Y entre lo que tendría que haberse esforzado en dar y no lo dio.
Sí.
desde ese lugar, y yo como protagonista,
sí,
y vos lo sabés, sí, y sí, sí, lo sí, sabes, sí, sí, nos conocemos de muchos años.
Sí, nos conocemos, sí.
Hemos estado, como dicen los boxeadores, abajo de la lona, sí, por suerte,
en el
hemos salido, pero hemos salido a los codazos propios.
Sí, sí, sí. La asistencia psicológica, Estado, por ejemplo.
No, eso no existió nunca.
No existió.
No.
Ese es acá, el hospital de trauma que quedó.
Eso, ¿vos te acordás que habíamos?
Sí, sí, lo hicimos, el proyecto.
Inclusive, previo a eso habíamos tenido un proyecto cuando estaban por cerrar el hospital ferroviario, allá en Retiro, de hacer el mega centro hospitalario para veteranos de guerra.
Claro.
Un tipo, salvando las distancias y el océano, mediante un tipo les invalid que tiene Francia, ¿no?
Sí.
Donde inclusive, como la mayoría de los combatientes son del interior, vos cuando tenés que trasladar a una persona de Pampa al infierno.
Exactamente.
Tenés que trasladar a la familia también. Entonces, claro, el edificio del hospital ferroviario,
sí,
reunía las características como para hacer un centro de día, un centro de paso, tener gente internada, venirse con la familia, entre comillas, y tener un lugar donde estar y convertirlo literalmente en un Les Invalides, que es lo que la gente cuando va a París,
sí,
y va a Les Invalides, va a mirar la tumba de Napoleón. Y esa es una parte, porque el origen de eso es el hospital de veteranos,
claro,
que sigue funcionando al día de hoy.
Sigue funcionando.
Sí, 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 sí.
Es más, aquello también que falta, el proyecto aquel aprobado, que el cenotafio.
Ah, esto, nuestro amigo Horacito, querido,
sí,
mi viejo, perdón, muchacho,
sí,
pero...
Sí.
La ley 2400 de la Ciudad de Buenos Aires, con presupuesto asignado,
sí,
justo nos cayó el cambio de gobierno, y al día de hoy ni un ladrillo pusieron.
No pusieron nada.
¿Qué pasaba? Hay que ponerlo en contexto esto. Allá por el año 2004, 2005, 2007, la comunidad, el grupo social de excombatientes, tuvo uno de los golpes que, así como acampamos en Plaza de Mayo, inauguramos la moda de las carpas,
sí,
teníamos el equivalente a dos muertes semanales.
¿Dos muertes semanales?
Sí, señor. En todo el país.
En todo el país.
Y cosas realmente muy feas, como por ejemplo, en el sepelio mismo de un excombatiente, al momento del traslado a la sepultura, se defonda el cajón.
No te puedo creer.
Teníamos ese tipo de asistencia del Estado. Entonces, en ese escenario, fuimos viendo que en las distintas localidades, los distintos municipios, en sus respectivos cementerios, fueron haciendo algo por los excombatientes locales.
Sí.
Bien, la Ciudad de Buenos Aires, que en este contexto siempre fue un híbrido, ¿por qué? Porque todas las provincias y municipios legislaron, pero la Ciudad de Buenos Aires se olvidó que tenías combatientes de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Que en términos de los que habíamos hecho el servicio militar obligatorio, no llegábamos a 600 tipos.
Claro.
Que en la proporción de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, su masa de habitantes y su presupuesto, 600
millones,
tipos, es el vuelto de los FAS.
2 millones y pico, claro.
Claro, ¿me explico?
Sí.
Mismo si lo pones contra el presupuesto.
Claro.
Gastás mucha más guita.
Tiene un presupuesto
en tacho de basura que... ¿Sí?
Sí.
En reponer los tachos de basura que te prendieron fuego.
Sí,
gastás,
sí,
mucha,
sí,
maguita en eso.
Sí, sí, con los piquetes, estos, claro, famosos. Sí.
Entonces surgió un proyecto que ahí la legislatura descubre. Era un proyecto de ley de doble lectura, con audiencia,
sí,
pública, todo lo que
corresponde.
Ahí descubre que nosotros le decíamos: che, escuchame una cosa, tenemos un problemita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los excombatientes de la Ciudad de Buenos Aires no tenemos dónde caernos muertos, literal.
No te...
¿Cómo? No te puedo creer, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, mira, en Avellaneda, en el cementerio de Avellaneda, hay un sector reservado para los excombatientes de Avellaneda.
Sí.
En Loma, también. Estaba hablando acá, con Urbano.
Sí, sí, sí.
Listo, en Vicente López, zona norte, ni te hablo, en el interior profundo.
Sí, claro.
Ni te hablo en el interior profundo. Y acá no tenemos nada, ¿cómo que no? Bueno, mira, yo sabemos que Chacaritas es complicado. Presentar el primer proyecto que presentamos fue de hacer una especie de panteón de urnas portacenizas, porque no había lugar.
Claro.
Entonces, mira, esto, claro, es fácil. Hagamos una especie de panteón para una portaceniza. ¿Cuántos son? Y mira, haciendo mal las cuentas, somos 1000 tipos. Para 1000 urnitas. En realidad no somos 1000 tipos. Pero ponele 1000 tipos.
Ponele,
para 1000 urnitas.
Ponele.
viste que la cultura japonesa, sí, llevan a los templos las urnitas si no las tienen en casa.
Claro.
Vamos a hablar, en aquel momento estaba de director en el cementerio Julio Pan, con el arquitecto Constantino.
¿Y quién manejaba la ciudad de Buenos Aires?
En ese momento
Ibarra. Sí.
Por eso es una ley que nos viene costando. Vamos a hablar y le llevamos la idea al proyecto y dice, ¿pero por qué esto? No, tienen idea el costo de esto, que qué sé yo, aparte el mantenimiento. Nosotros tenemos tierra disponible porque desde la ley de la fiebre amarilla,
sí,
tenemos espacio disponible. ¿Y cómo sería? ¿Y cuánto sería? El Departamento de Arquitectura de Cementerio hizo, sí, el proyecto. Ellos le hicieron el proyecto.
Ellos lo hicieron.
Se engancharon.
Sí.
Y uno puede ser. Y me dice, pero si acá tiene panteón hasta lo canillita.
Claro.
Usted, nosotros no tenemos nada. Se olvidaron de nosotros.
Claro.
Así, literal. La charla fue así. Entonces, claro, empezamos a ver, claro, panteón los militares, panteón los mercantes, panteón
bomberos.
Todo, pero todo, el tipo lo dijo concreto, hasta lo canillita tiene.
Actores.
Dice, ¿y ustedes no tienen nada? No tenemos nada nosotros.
En la plataforma de ahora, que Larreta es candidato, viste, a presidente,
sí,
la interna con Patricia Bullrich,
sí,
¿vos escuchaste algo sobre este tema en su plataforma?
No, por suerte no.
¿No escuchaste nada?
No, por suerte.
Claro. ¿De alguno de los candidatos habla sobre esto?
Por suerte no.
¿Sobre Malvinas? O...
No.
Nadie, ¿no?
Sí, alguno de los candidatos habla que es Cunio.
Claro. Sí, sí.
Pero
sí,
después. Por suerte no están hablando. Digo esto por suerte, sí, a nivel, sí, público, sí, pero sí, también, sí, es para tener un poco de temor, porque a veces hay que prestar atención a lo que no se dice.
Exactamente. Está el doble discurso, ¿no?
Claro,
en ese tema.
Sí.
Ahora, yo me acuerdo que...
Pero hay... de todos, ¿eh? Sí. Quiero aclarar más.
Sí, de todos los gobiernos que pasaron, claro, porque no tiene nada que ver.
Pero
claro.
Está bien, pero mira, ejemplo concreto, personal,
sí,
si me permiten la digresión.
Sí.
Pasa Cromañón,
sí,
llega Tellerman, la ley aprobada, bárbaro, hacen el acto de la piedra fundacional, sí, que
aprobado y con presupuesto,
aprobado y sí, no, en ese momento todavía no.
A posterior fue,
claro. Pero mira cómo viene la cosa. Tellerman hace el gran acto, pone una, sí, cartel, una pancarta en el cementerio de Chacarita, acá se construirá Sarasa, con los planos, todo aprobado, hecho por el Departamento de Arquitectura de Cementerio,
claro. Pero eso, bueno, pasa por la legislatura, eso.
Pero ya estaba todo aprobado.
Claro,
ya
habíamos
hacen
la comisión,
acto.
Claro.
Claro, se aprobó la ley, listo, bueno, vamos, nos sacamos la foto, bueno, bárbaro. Al tiempo viene de la de Jefatura de Gobierno a la legislatura, sí, el veto, porque el proyecto proponía hacer un laburo sobre la base de un presupuesto que ya estaba ejecutado. Claro. Entonces, ¿qué hacemos, bichos?
Presenta nuevamente.
Primero le aceptamos el veto.
Sí.
Y aceptamos el veto.
Y después lo modifica.
Y después decimos, bueno, claro, muy bien, con la ayuda de amigos de adentro de la casa,
claro,
inclusive de la comisión de presupuesto, nos dicen, muchachos, lo que tienen que hacer es abrir una ventana en el presupuesto.
Sí.
¿Cómo? Sí, porque si lo ponen en la general, cementerio tiene tantas cosas pendientes que el presupuesto de cementerio se los va a fumar.
Sí,
abran una ventana y asignan la guita específico, y así se hizo. Se abrió una ventana en aplicación de la ley 2400,
sí,
1,5 millones de pesos.
Sí.
Una guita para el plurianual encima.
Sí, en ese momento era un...
En ese momento era un toco
de plata,
un número.
Claro.
¿Qué nos pasa?
¿Qué pasó?
Cambio de gobierno.
Sí.
Pero eso era para el presupuesto del 2007.
Sí.
Asume el nuevo gobierno.
Sí.
¿Quién era el jefe de gabinete del nuevo gobierno?
Después
de gabinete.
No, después de Aníbal Ibarra, decís,
sí,
vos.
No, después de Tellerman.
Después de Tellerman.
¿Quién vino?
Mauricio.
Mauri.
Sí, Macri.
¿Y quién era el jefe de gabinete?
Horacio.
Horacio
Rodríguez Larreta.
Bien, cuando se sientan en el sillón tenían el presupuesto del año,
sí,
con un palo y medio asignado para el inicio de la obra,
sí,
de la ley 2400. Ley de doble lectura, con audiencia pública, todo,
sí,
aprobado y con presupuesto asignado.
¿Y qué pasó?
16 años después todavía no pusieron ni ladrillo.
¿No pusieron nada? Qué bárbaro.
Nada.
Bueno, mirá.
Así que si me lo traen a Horacio, sí, quisiera, sí, que me explique esto, porque montones de veces le mandamos mail, cartas, ¿viste?
Qué lástima que esto no lo sabía, porque si no lo tuve...
No me preguntabas,
claro. No, lo tuve a mano.
Ah, sí, sí.
En la exposición rural, porque el día, viste, que de apertura, tuve la suerte de poder compartir con él, y caminaba por todos los stands, viste, ahí.
Sí.
Y bueno, dijo que iba a sacar las retenciones del campo, se lo dijo a Pino,
no sé cómo va a ser,
la rural.
Pero está bien.
Bueno, viste, porque estamos... Hay que pagar 40.000 millones de dólares el año que viene.
Sí.
O sea, 20.000 entrarían por el campo y se necesitarían otros 20.000 millones más. Si vos sacás los impuestos, evidentemente no tenés con qué pagar.
Y que ponga parte de la que no usó del cementerio, que ponga esa.
Y bueno, esa es una. Claro. Pero bueno, Elías, no sé si querés agregar algo más.
Perdón.
Vos algo entendés de todo esto, de lo que está hablando Jorgito Tedesco.
Sí, y no es lo primero y no va a ser lo último tampoco.
Exactamente. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo ves el panorama este de...?
¿Vos estás hablando por el panorama político?
Sí.
¿Panorama político?
Que es lo más preocupante, ¿no? En ese momento.
Yo te cuento. Lo único que le pido a la gente es que vaya a votar.
Sí.
Lo primero que estamos pidiendo, chicos, vayan a votar.
¿Viste en Córdoba? 58% fueron a votar.
A ver si está claro.
Y 42% no fueron.
Le das pie para algo.
Sí.
Córdoba es la segunda vez que está votando.
Sí.
Y ahora tiene que ir a las generales por presidencia, son tres veces. Muchachos, tenemos un costo de plata.
Triple gasto.
La semana pasada hemos visto,
sí,
los costos que cuestan los partidos políticos por emisión de boletas, zaraza. ¿Ok? Especialmente en los partidos chicos, que es todo negocio, chicos.
Un gran negocio, ¿no?
Es un terrible
negocio. Cuando Bloomberg denuncia que Milei dijo... le dijo a Milei que era un chanta, que se quedó con la plata de mucha gente.
Ese comentario que hay en toda la calle.
Ese es el comentario.
En los distritos que vos vayas.
Sí.
A ver, te digo donde yo me muevo, que es la parte de la primera de la provincia de Buenos Aires.
Sí, la uno.
Y no tengo menos de 4 personas que me dicen de distinta manera, me dicen exactamente lo mismo, que eran candidatos de Milei.
Exactamente.
¿Qué le ha pasado esto? Pero estamos hablando de Radio Pasillo, estamos hablando de están hablando.
Porque esto está en la justicia, todo esto.
Creo que hay una
creo
denuncia.
Creo que lo están investigando,
hay una denuncia.
Sí,
pero concreto. Yo no voy a esto exclusivo de Milei, yo voy por los partidos políticos.
Sí.
¿Tenés partidos políticos? Vamos por parte, vamos a empezar por uno. Por liderar.
Sí.
Tiene 3 líneas abrió. ¿Sí? Digamos, tiene 3 internas,
sí,
para presidente.
Sí.
¿Sabes cuánto le saca al Estado? 1.100 millones de pesos.
Es una bestialidad. Un país quebrado.
Y un partido que no existe, que no tiene afiliaciones, que no tiene... A ver, estamos entendiendo. Pero yo voy a esto. Dejemos de lado el tema puntual de la plata que el Estado está poniendo por los partidos.
Sí.
Que sigue siendo lo mismo. ¿Por qué no tenemos unas elecciones generales y votamos el mismo día todos? Porque hay un gasto de movimiento de gente, movimiento de fiscales, movimiento... Chicos, eso es plata. Emisión de boletas para un lado, emisión de boletas para el otro. Eso es plata, estamos quebrados. A ver si entendemos, Argentina está a punto de ser un país de frontera.
Sí.
Estamos tan cerca... tan cerquita, por eso os pido por favor que voten a ver si salimos de este manicomio. Por favor, voten.
Muy bien, claro.
Y voten, no vayan a ponerme un voto blanco, voten.
Claro.
Así sea a alguien que no quieran, pero voten.
Pero tienen que ir a votar.
Es la única manera que tenemos, el ciudadano de a pie, de defendernos de toda esta lacra.
Claro, ojalá que se dé esa y que la gente pueda vivir bien, porque no hay nada.
Que la gente
no hay vivienda, no hay nada.
La gente esté tranquila. ¿Vos estás tranquilo? Acá somos 5 en este momento.
Sí.
Los 5 tenemos despelotes distintos. Los 5 tenemos inseguridades distintas. Y los 5 tenemos crisis distintas gracias a un Estado, sí, que es un pulpo que se come todo.
Sí. Ahora, ¿puede haber 11, 13 tipos de dólares en un país?
No,
en la Argentina pasa esto. Hablando de dólar,
no.
¿Saben a cuánto está el dólar hoy? A 531, 536. Ha bajado un poco el dólar, porque había llegado...
Es un resorte.
Eso.
Es un resorte.
Es tapar el sol con la mano, como
está
dice.
Está regalado, en realidad.
Está regalado.
Estoy de acuerdo con Jorge.
Está regalado ese dólar. Bueno,
Jorge, creo yo lo que está regalado es la carne, hermano.
Lo que está
Estamos perdiendo demasiada plata ahí.
Yo les dije de que la carne va a ser barata hasta agosto. ¿Por qué? Porque se sabía de que en julio iba a reventar la economía. ¿Por qué? Porque estaban endeudándose y emitiendo a razón de 2 billones de pesos por mes. Entonces, como abogado devenido en ministro de Economía...
Y principiante, su única actividad privada, te voy a contar algo.
Sí.
¿Sabes cuál fue la única actividad privada que tiene nuestro abogado igual a ministro de Economía?
Sí.
La única actividad privada que tuvo en su vida. Un puesto de pancho, y no es mentira que me venga que me lo niegue acá, en José C. Paz, en la barrera de José C. Paz. Y se lo adjudicó el primer intendente que tuvo José C. Paz, que fue Arias, famoso jugador de Huracán.
Ah, mira, mira.
Porque es amigo de Pata,
sí,
del Pato, y él estaba de novio como Elena, y fue sí, la única actividad privada que tiene.
Ahora,
lo único, increíble. De ahí en adelante, hermano, vivió de la teta del Estado. Tal sí, cual.
Lo más increíble es que ayer estuvo con Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. No solo se ve que les gusta escuchar las mentiras, porque estuvieron escuchando a Rodríguez Larreta, a Bullrich, después al desencajado de Javier Milei diciendo de que a él le van a prestar plata, no sé, porque tiene cara linda, no sé por qué.
Pero hablando de eso, eso pasa, digo, pero alguno de los candidatos tuvo un trabajo que no sea sacado. Hacemos historia, alguno tuvo, aunque sea, pues por lo menos este tuvo una panchería. Pero,
claro,
¿cuánto hace que está Alberto, Cristina, Horacio, Mauricio? ¿Alguno trabajó de algo? ¿Sabe lo que es fundirse, pagar una quincena, que no te alcance y tengas que vender la camioneta para pagarle a la gente, que no te alcance para comprar el alimento de los animales, que cerrar todo y que pagando todo te quedan 300 pesos el viernes para por ahí volver a tu casa? Y no tienen ni idea, claro, ninguno. Entonces, ¿cómo van a conducir un país?
Yo coincido. ¿Lutó, hizo algo? Con no lo sé, que dijo acá el amigo
Elías,
que sí, hay que votar, y además de votar hay que decirle a la gente que trate de elegir gente de que no ha tenido la oportunidad de gobernar, porque si le decimos siempre a los mismos de que tienen 70 pirulos, porque ya Bullrich está vieja,
68 años,
que no se enoje la el Pato, pero la verdad que está vieja, o sea, habla de renovación y nombra a candidatos de que tienen 80 pirulos, como Eduardo Amadeo.
No, no es chicana, Jorgito, ¿no? Pero la Pato Patito la conocemos de alguna elección, ¿no?
¿Y cuánto?
¿Y cuánto?
Sí,
¿te acordás, Jorge, vos sí, también?
Cumple
Jorge.
El 11 de junio. El 11 de junio cumplió año.
¿Pero se acuerdan aquella elección que participamos? Años. ¿Cómo te fue? Linda, sí, linda lista, no la vamos a recordar. Pero no la vamos a recordar.
En Lugano,
no
vamos a recordar.
En Lugano, claro, también.
Ciudad del peronismo. Ciudad del peronismo. Claro. Bueno, señores, como se darán cuenta, nuestros oyentes, que esta es una mesa realmente muy bien armada por la producción de Proyecto 15, porque tratamos de decirle a la gente qué es lo que está pasando en este país. Porque mientras el dólar aumenta y hablan del dólar y esto, y los laburantes cobran el aguinaldo, va y se compran dólares, y alguien dijo, ¿y para qué quieren los dólares? Y sí, si no lo compraste, fundí, porque en este país con la inflación que hay, la devaluación que hay todos los días, es como que cada día sos un poco más pobre. Por eso vamos a relajarnos, vamos a dedicarle ese tema a Verónica, que está en Italia, así que le vamos a dedicar este bello tema de un gran músico nacional, que ya no está entre nosotros, pero bueno, músico de primera línea.
¿Me escuchan bien ahora?
¡Sí! ¿Fue un so o fue un sí?
¡Sí!
¡Allá atrás! ¡Hola! Este show es muy especial porque aquí termina nuestra parte internacional, fuera del país. Y qué buen lugar, ¿eh? Nada es casualidad. Estar en otra ciudad de la furia, como Lima.
por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras, pero el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
La ciudad de la furia, esto le dicen a los políticos ahora que se están peleando como chicos sobre la ciudad de la furia. Bueno, queríamos retomar el tema de que vamos a realizar un sorteo por dos entradas a través de la producción de Proyecto 15 y queríamos que vos le diga a nuestros oyentes de qué se trata la pregunta.
Buenas tardes, ¿qué dice la gente? Bueno, sí. La pregunta va a ser simple, es ¿qué número de edición de La Rural es?
Ahí está, ¿qué número de edición de La Rural es?
Y a los primeros que llamen, va a haber dos entradas. Sí. Aquí se tienen que comunicar al 15-56-56-31-75, que es el número de la producción de Proyecto 15.
Ahí está, de o vuelta.
Es el número de producción es 15-56-56-31-75 o nos pueden seguir en Instagram en Proyecto 15.
Ahí está. Bueno, tienen tiempo hasta la semana que viene, porque la ¿qué día termina, Jorge?
No, el tiempo el para asistir, las entradas, vamos a aclarar, las entradas se van a entregar en la puerta de La Rural cuando se comuniquen a la producción.
Ahí está.
Ahí vamos a estar nosotros, vamos a ir acá a la cabaña de nuestro querido amigo Jorge.
Claro.
Vamos a pasar un lindo momento.
Lo vamos a estar esperando ahí.
Pero
claro.
Bueno, se tienen que comunicar a este teléfono al 15-56-56-31-75. O nos buscan por Instagram, Proyecto 15.
Ahí
nos arroban, se hacen amigos de la página. Y vamos a disfrutar un muy buen momento. Esto es hasta terminar el programa.
Claro.
Aquellos que estén atentos.
Claro. Bueno, ¿y a quién hay que agradecerle esto?
a nuestro querido Jorge,
Jorge
Lagos, que
sí,
está acá
Jorgito
presente,
Lago, sí,
que nos hizo
el aguante con
el aguante gusto, con las entradas. Solo fuimos a visitar.
No, realmente es inaccesible para la gente común una entrada, porque salen fortuna. No vamos a decir el precio, pero salen fortuna.
Y la verdad que vale la pena ir a ver todo el poderío de la Argentina. Hoy yo lo estoy viendo en la rural. Ese es el verdadero
es
poderío que tiene la Argentina. Máquinas, animales.
Yo creo que nos va,
gente bien.
Yo creo que ese va a ser el puntapié inicial para que la Argentina despegue. La energía renovable.
Que no te quepa duda.
Claro, el litio.
Que, a ver, el tema del litio y el tema del petróleo es inversiones gruesas, muy. A ver, Argentina no lo puede soportar. Y los empresarios argentinos no tienen esa plata. Esto tiene que ser inversión extranjera y lleva tiempo.
Sí.
Lo único que tenemos y tuvimos siempre, y hace 20 años que nos vienen cascoteando, es el campo, muchacho. Argentina siempre vivió del campo.
Sí, pero fue lo que más cascotearon.
Hace 20 años que nos vienen cascoteando, 20 años que el campo perdió 175 mil millones de dólares que aportó.
Es una bestialidad.
Que aportó el campo por retenciones nada más, no te estoy hablando de impuestos.
¿Y esa plata dónde fue a parar?
Preguntáselo a Cristina y su compañía.
Pero por ejemplo, cuando abastecen de grano a la granja, hasta donde me contó un pajarito, eso es todo negro. Ese maíz, ese girasol. Yo no quiero creer que se negre nada de eso, no creo. Pero tampoco es poquito.
Lo que ocurre es que esos granos que uno produce y los reutiliza como alimento para engorde de los animales, los termina pagando como kilos de carne. Es decir, hay una ecuación.
Pero eso cuando va carne.
Claro, porque vos le das.
Eso también.
Vos le das 7 kilos de alimento balanceado a un animal y el animal te convierte un kilo de carne
por
cada 7 kilos de alimento.
Pero es que el campo no son solo la agricultura y la ganadería. Entonces acá estamos básicamente, el avicultor es campo. El que cría cerdo es campo, el que cría pollo es campo. Y a ver, la materia, yo porque si soy productor avícola tengo que estar pagando el mismo precio que Chicago. Y si yo pagué
porque
ese gran...
es un commodity, Miguel.
No, entiendo que es un commodity, pero lo tengo acá, en la tierra,
no, la pregunta
acá,
la
en las calles de acá, con el, lo que...
Aquí, Miguel, la pregunta es distinta.
No te digo porque lo sufrí.
Si tuviéramos un buen precio, si tuviéramos, ahora han liberado, digamos... a las economías regionales, ¿sí? Yo te hago una pregunta. Si en lugar de estar peleándonos con los granos, estaríamos hoy generando realmente una buena cría de cerdo, por ejemplo.
Por ejemplo, como hizo Brasil.
Que tendríamos a los chinos desesperados por comprarnos cerdos a nosotros.
Claro, le está comprando a Brasil.
Hoy Argentina no le alcanza el cerdo que produce para el consumo interno.
Exacto.
Hoy estamos comprando de Brasil cerdo.
Y pero cuando quisieron,
a la gente que hace
pero chacina, cuando quisieron venir a invertir en una granja porcina.
El verso de las 25 megagranjas chinas.
No sé si da para megagranja.
Basta de cuentitos. Esto es inauguración de la inauguración. Hicimos.
No, nunca las vi esas.
Y yo no veo nada.
Todo relato.
Todo mentira, no es relato, todo mentira.
Pero los brotes verdes y las inversiones extranjeras tampoco nunca llegaron.
¿Con qué seguridad jurídica, Miguel?
Pero estuvieron 4 años en el gobierno. Cuatro años, Patricia, ahora la escuchaba el otro día, la candidata a presidente, decir que en 2 minutos ella lo arregla. Lo mismo que dijo, en 2 minutos arreglo la inflación. Otros candidatos de múltiples partidos más sensatos dijeron que esto no es soplar y hacer botella.
Yo estoy de acuerdo con los últimos.
Por eso digo, entonces está bien, va a ir. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, que en años Vaca Muerta empiece a dar como tiene que dar?
Frutos.
El litio, lamentablemente, lo van a explotar y nos vamos a quedar sin agua. Pero eso nadie se está preguntando qué va a pasar cuando no tengamos agua. Uh-huh. Pero digamos que todas esas cosas. Yo no sé si el dólar va a tener el valor que tiene, no tiene.
No, yo me pregunto cómo va a estar el argentino. Todo lo que estamos hablando es todo muy lindo. Yo quiero saber cómo está el argentino.
Claro.
Por eso hace 1 o 2 programas atrás yo hice un comentario y sigo presionando sobre el mismo. ¿Por qué no estamos generando zona franca?
Exactamente.
Tenemos una mano de obra buena y una mano de obra que nos sirva un pito. ¿Okay? Bueno, ¿por qué no hacemos 2 o 3 modificaciones que le falta a la ley? Para ayornarla al 2023, porque la ley está, pero está vieja. Hay que ayornarla, es muy poquito lo que hay que hacer. Entonces ahí estamos hablando de darle mano de obra a la gente, digamos, que la gente tenga trabajo.
Pero el campo da
para
mucho
exportar
trabajo.
Estamos hablando de trabajo, el para exportar mucho trabajo. Estamos hablando de dólares para volver, no estamos, más vale que da mucho trabajo. En la Argentina, de cada 10 dólares que entran, 7 son del campo.
Claro, pero con la tecnificación que hay, ¿cuánto? Siete. Es mundial,
no,
eso,
igual,
¿no?
Igual, no, igual, pero igual. Lo que pasa es que hoy arriba de un tractor no puede meter un tipo que pone primera, cuarta y quinta.
No, seguramente.
Está claro el tema de los tractores. Hoy todos tecnología, GPS, cambió todo.
En Holanda, viste, los tractores son todos...
No, acá también, no acá y la tecnología.
Porque el lago no me deja mentir, porque encima es un conocido.
Imagínate que se está subiendo a una máquina que vale como una Ferrari.
Sí, sí, totalmente.
O
sí,
más.
Sí, sí.
O más. O más.
Depende qué.
Una Ferrari vale 6 millones de dólares.
No todas, está claro.
Algunas.
Muy especial.
Yo acá había una cosita, que de lo que hablábamos de antes, sí, de Malvinas, Jorgito, que dijiste que a ver si que hubo un comunicado conjunto entre la Unión Europea, que me dijiste que
porque íbamos a tocar ese tema realmente.
Exactamente.
Y nos salimos de la tangente
porque somos, claro, pasionales,
porque somos así los argentinos.
El comunicado conjunto que sacó la Unión Europea con la CELAC, en donde el artículo creo que es 13 nombra que, a ver, Jorge, te dejo, Jorgito, por ahí que
a ver, que a la ver, sabe, la
por
tiene
ahí
clara.
Están hablando están hablando del reciente revuelo que aparentemente se armó entre el gobierno británico demandándole a la Unión Europea la adopción del término Malvinas en un comunicado que hizo la Unión Europea con la CELAC. Y título que define, fuego de artificio.
Sí.
Uso político, de un lado y del otro, porque en paralelo, los propios, vía el nuevo canal de comunicación política que es Twitter, Cancillería y demás políticos salieron a pegarle al canciller británico y al primer ministro y bla, y bla, y bla. Y la realidad es que desde la 2065... resolución de Naciones Unidas para acá, y acá habría que hacer una salvedad. Hace unos años se habló mucho del tema de Chagos y Mauricio, y para los que no están en el tema sería interesante recordarles que la resolución que habló de todo el tema de Chagos y Mauricio es la 2066, o sea, es la resolución siguiente a la que tiene Argentina en Naciones Unidas, que es la 2065, que para Naciones Unidas, a partir de esa resolución, establece que en Malvinas hay un conflicto de soberanía. Sí. Básicamente, vamos a hacer un resumen desprolijo, pero bien resumido. En principio dice, primero, no aplica el principio de autodeterminación de los pueblos, porque en realidad se comprueba que la población de Malvinas fue una población implantada y no hay, entre comillas, originario. Y se va por el lado del Comité de Descolonización y se establece también en paralelo una cuestión de integridad territorial, que eran las dos premisas que tenía Naciones Unidas. Bien. Para resolver esta clase de disputa. Pueblos, autodeterminación o integridad territorial. Claro. Malvinas, a través de la 2065, es una cuestión de integridad territorial y una disputa de soberanía entre dos estados, que en este caso sería el Reino Unido y Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque los habitantes de Malvinas, los denominados Kelper, no tienen voz ni voto.
Claro.
Y mucho menos el referéndum que hicieron hace 10 minutos, que no tiene ningún reconocimiento internacional. Dicho esto, ahora la Unión Europea hace... fue muy interesante ver montones de opinólogos en esto, ¿no? De que no, claro, que el Brexit, que esto no tiene nada que ver. Naciones Unidas estableció a lo largo de unas 24 resoluciones posteriores a la 2065, que esto también se habla poco, que hasta tanto se resuelva la cuestión de la disputa de soberanía, la nomenclatura oficial para todos los estados partes y miembros de Naciones Unidas es Malvinas Falkland. Se tienen que usar los dos nombres por igual.
Bárbaro. Bueno,
entonces, ¿qué estamos discutiendo? Lo que pasa es que es una movida política que le sirve
vamos a ir hablando
a los
de ese
ingleses
tema.
Y le sirve a nuestra cancillería también para decir, ¿vieron lo que logramos? Claro. ¿Qué lograste? Nada.
Lo vamos a seguir manejando el tema.
Gracias.
El canciller
que tenemos que no sabe hablar otro idioma que no sea español. La verdad que es paupérrimo, muchachos.
Queremos darle la palabra ahora a Jorge para terminar, porque ya el tiempo es tirano, radio es terrible.
Bueno, lo que van a poder 1654. ver en la rural son todas las razas, ¿no?
Sí.
Todas las razas que tienen alguna característica distinta una de otra.
Sí.
Y lo que quiero destacar como resumen es que es el poder evolutivo de los bovinos a partir de hace 60 millones de años.
Sí.
Es decir, para que ustedes tengan conciencia, son ex brachiosaurios. Es decir, eran saurios que se fueron convirtiendo en bovinos porque tenían esa costumbre de comer en lagunas y iban de la tierra al agua. Eran tipo un animal anfibio, ese brachiosaurio que se lo puede llegar a ver en la primera película de Jurassic. Jurassic Park, ustedes la ven y aparece un brachiosaurio comiendo hojas de un árbol y a una chica le tira como una saliva, que es una costumbre que tiene el bovino cuando está asustado de tirar saliva como un acto de defensa. ¿Por qué son distintos? Porque de acuerdo al lugar geográfico en donde los agarró la separación de todo el territorio, cuando, digamos, hace 60 millones de años atrás se dividió la corteza terrestre, cada uno fue evolucionando y fue adoptando el color de su cuero con el color del pelo. Y crearon el biotipo de acuerdo al lugar en donde estaban, de acuerdo al frío, de acuerdo al viento. Por eso el británico es muy grasoso, es muy peludo, es más bajo, el animal continental es más alto, es más despejado, tiene como 50 centímetros más de altura que un británico, un animal continental. Y también están los cebuinos, que tienen que le dicen la joroba, no es una joroba, es una jiba, en donde acumula grasa, que es para subsistir en el medio de un lugar de mucho calor como África, por ejemplo, ¿no? Y por eso tienen esas características distintas. Uno los ve y los ve distintos porque se criaron en zonas distintas. Eso se llama biotipo.
Gracias por el comentario, Jorge, la verdad que aportaste un montón. Esto es historia pura. Y bueno, queremos agradecer la presencia de todos: Miguel, Andrés, Jorge, nuestro amigo Jorgito también, y Elías, que cada uno aporta lo que sabe, bueno, para engrandecer este programa que se llama Proyecto 15. Gracias, Ricardo, a vos por la operación técnica, y nos reencontramos el próximo martes de 16 a 17 horas, como todos los martes, y también esperando a ver si respondieron a la pregunta que le hicimos sobre, ¿no es cierto, Andrés?
¿Qué número de edición de Rural es la que este año se está llevando a cabo? Y tienen que llamar al 1556563175 y ahí tendrán las entradas. ¿Están listas?
Bueno, no se lo pierdan. Gracias por todo. Gracias. Saludo allá a la gente de Pilar, a los motoqueros y a la gente de la legislatura porteña, al sindicato. A todos, le mandamos a Carlos Minucci, del Sindicato de Energía, que está trabajando arduamente ahí el amigo. Es el que no da luz cuando se corta la luz, así que bueno, hay que andar bien con el amigo. Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por escucharnos como todos los martes. Esto es Proyecto 15.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
La memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.